y también nacionales, propuestas desde Neuquén. En este diálogo que vamos a entrar con el diputado provincial Darío Martínez, aquí tenemos en línea. Darío, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Hola, buen día, Marcela y Nicolás, ¿cómo están? A todo el equipo Radio Nacional, a toda la audiencia.
Bien, bueno, en principio preguntarte si adherís al reclamo de gobernadores por el tema de represas, ¿no?
Mira, nosotros trabajamos todo el tiempo en un esquema de represas en una sociedad entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales en partes iguales. De hecho, lo escribimos, lo desarrollamos y lo presentamos. Y también acompañamos un proyecto de ley en ese sentido, crear una especie de nueva Hidronor en una sociedad entre la Nación y las provincias. Siempre sostuvimos eso y yo creo que los gobernadores tienen que plantear con claridad. En su momento yo hablé, no era ni Alberto ni Rolo, era Omar y Arabella, y yo les pregunté si en el fondo, si realmente eso les interesaba quedarse con las represas, y los gobernadores están, no, solos no, en sociedad con el Estado Nacional sí.
Claro.
Así que me parece que ese es el mejor camino. Lo que pasa es que tengo un gobierno nacional que cree que las provincias son enemigas o que son un gastadero de plata, entonces desde ese concepto, sentarte a negociar cuando piensan eso de vos, es muy difícil.
Es muy difícil, sí. Volvimos atrás en la discusión federal, ¿no?
200 años,
es increíble.
Que eso fue una discusión que tuvo la Argentina hace, o que viene teniendo hace 200 años, pero volvimos al punto de inicio, donde
claro.
Hay una visión donde todo para el puerto, el mercado resuelve todo y no importa ni el federalismo.
No, claro.
El mercado no va a venir a resolver si hay energía en Barranca o en Butarranquil, o si hay gas en Aluminé, porque no lo ha hecho. Entonces,
no, claro.
No entender las particularidades de cada región, como lo que sacaron ayer con el gas, bueno, es bastante complicado.
Claro. Darío, ¿qué es esto de la ley del Instituto Neuquino del Hidrógeno?
Mira, yo creo que Neuquén tiene que prepararse para lo que viene a futuro. El mundo va a demandar hidrógeno. Hay lo que tiene Neuquén es gas, por eso nos conviene. Uh-huh. Y el hidrógeno azul se hace en base a gas. Creo que generar y crear este instituto, dotarlo de prestigio y generar la investigación, el desarrollo suficiente para tener tecnología y hacer un salto tremendo en tecnología en cuanto al desarrollo de hidrógeno, es una gran oportunidad para Neuquén. Es una gran oportunidad mirando hacia dónde vamos. Tenemos gas y el mundo va a demandar hidrógeno, entonces hay que concentrarse en el hidrógeno azul, desarrollarlo, y eso va a hacer que incorporemos valor agregado neuquino, va a hacer que el salto, como te decía recién, tecnológico va a ser muy importante. El mundo va a demandar hidrógeno, así que creo que es una gran oportunidad y debe ser la primera provincia en encarar esto. Esto no existe en el país, y Neuquén, como vive en gran parte de la energía y la energía del futuro del hidrógeno, me parece que debe ser la primera. Y además lo que tenemos acá, o sea, lo que estoy buscando, no solamente ahora, sino en unos días voy a presentar otro proyecto, es incrementar la utilización del gas, pero me parece que de la manera más masiva es el hidrógeno azul. Y bueno, estamos muy entusiasmados con esta idea. Ojalá el oficialismo también acompañe y entiendan. Estamos pensando en Neuquén dentro de 50 años. O sea, estamos pensando para adelante.
Claro. ¿Mayor inversión? ¿Mucha
eso
inversión?
Eso le quería preguntar, si es la participación exclusiva del Estado provincial.
Es un instituto que desarrolla tecnología. Nos gustaría con el tiempo que tenga el prestigio del INVAP, pero no tiene un costo presupuestario. Sí va a tener que hacer convenio, o nos gustaría que haga convenio con INVAP, como mencionaba, con la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, con todos los sectores que algo de hidrógeno están preparándose, pero me parece que quien tiene que encabezar, ser punta de esto es la provincia de Neuquén, porque es quien hoy tiene un ingreso importante producto de la energía, sobre todo las regalías. Estamos planteando un acompañamiento presupuestario a partir de los, digamos, una porción muy chiquita cuando la producción de gas supere los 100 millones de metros cúbicos y cuando la de petróleo supere los 500.000 barriles, o sea, los incrementos futuros que van a venir en producción de regalías, que ya los tenemos calculados, Y luego, bueno, que participe, por supuesto, el Ministerio de Energía, claro, de la provincia, la Universidad del Comahue, la Universidad Tecnológica. Es un lugar donde nos sentamos a pensar, no es una estructura gigante donde hay miles y miles de personas, no imaginemos eso, sino ir dando las directrices hacia dónde tiene que desarrollarse el hidrógeno.
¿No da la impresión de que, en todo caso, el gobierno nacional esté pensando en estos términos estratégicos, ¿no? Da una impresión de que es una lectura absolutamente coyuntural la que hace, más allá de que hablen de ser Alemania en 25 o en 30 años.
No, yo creo que el gobierno nacional está hoy yendo en la dirección equivocada y de manera acelerada. No lo digo, lo dije desde el primer día. La dolarización que plantea Milei no es otra cosa que dolarizarte el costo de vida, pero seguirte pagando salarios en pesos. Vos calculás que el acuerdo con los grandes empresarios es, bueno, te doy precio internacional, vamos al combustible. Uh-huh. Una discusión que tuve siempre. Sí. Pedían siempre ellos precio internacional. Decían, uh-huh, no, vos le mirábamos los balances, a todas les iba bien, les fue muy bien con nosotros. Y le decíamos, no, yo no te puedo dar precio internacional. Vos me querés cobrar el litro de nafta lo que vale en un país que no tiene petróleo, que no tiene refinería, claro, y que no paga sueldos en pesos. Entonces, es una discusión. Bueno, ahora, dame precio internacional si no exporto. Entonces, después viene la carne y te dice, dame precio internacional porque si no exporto. Y después viene la harina y te dice, dame precio internacional porque si no exporto la harina. Y así, ¿qué te pasó? Y en poco tiempo, el costo de vida de cada argentino es lo que cuesta en el mundo en dólares, pero los sueldos no. Y eso va a generar, vas a seguir consumiendo energía, combustible, carne, leche, harina, pero vas a dejar de consumir otros bienes y servicios. Eso genera una recesión rápidamente, va a caer la demanda, se deprime el mercado interno. Con esto, además del parate, de la desocupación y lo que eso genera, para el Estado le cae la coparticipación, empieza a recaudar menos, uh-huh, y empieza a coparticipar menos en las provincias. Entonces es un círculo vicioso que hace que en 3-4 meses vos tengas una recesión fuertísima, y esa la padece la mayoría de los argentinos. Los sectores más acomodados no, porque siempre ellos quedan más o menos, digamos, no es que le va tan mal, uh-huh, ni tan bien. Pero a los sectores medios y los sectores populares, bueno, cuando vos perdés el laburo, cuando vos te rematan la casa, cuando vos, eso te genera conflicto, te separás, te peleás, o sea, toda la cadena de conflicto que genera la sociedad lleva muchos años, después de décadas, recuperarlo. Así que creo que se va en ese sentido. Y en materia energética, yo creo que Neuquén tiene que ser... yendo a la pregunta, digo, si se piensa en lo que es, no hay que pensar lo que es, hay que pensar lo que tenemos acá y cómo sacarle mayor provecho. Nosotros que tenemos acá, el mundo está en transición energética, está dejando el carbón para ir al gas. Entonces, tenemos que exportar gas, venderle gas a toda la región a través de los gasoductos, a Brasil, a Paraguay, a Chile, y bueno, ir desarrollando la tecnología para que con el gas tenemos, que es mucho y que va a durar muchas décadas, bueno, empezar a generar hidrógeno que el mundo te va a estar demandando. Y eso la Argentina lo puede pensar, pero quien tiene que pensarlo rápidamente es Neuquén, porque vivimos de eso.
Usaste la palabra aceleración al principio de la respuesta para describir el proceso que utiliza el gobierno. Dijiste que acelera hacia la crisis o algo así, me parece haber escuchado. Rápido, sí. ¿Te da la impresión de que hay en el horizonte ya una... digo, más allá de lo que se está viviendo, lo que se vive cotidianamente, pero te da la impresión de situaciones de conflicto en el corto plazo?
Mira, depende de lo que vos definas conflicto. O sea, yo calculo que un vecino que diga comprar una garrafa 15 lucas, 20 lucas hoy, cuando te quitan el subsidio, y es conflictivo, parece, porque tiene que estar pensando qué otras cosas deja de consumir si es que llegaba a fin de mes. Ponerle si llegaba justo. Bueno, ya no empieza a llegar justo o empieza a dejar otras cosas. Entonces, esa persona ya está en una situación de conflicto, claro, interno o familiar. Ahora, los conflictos para mí en la Argentina, y no soy ni un historiador ni tengo tanta experiencia, pero me parece que empiezan a generarse cuando la clase media siente que fueron por ella. Uh-huh. Los sectores populares siempre los castigan y marchan y se expresan, pero acordate el 2001, todos esos plazos, esos periodos fue cuando la clase media sintió, uh-huh, que era el pato de la boda. En realidad la clase media para mí es más volátil ideológicamente, en el sentido creo que ahora votaron para que nos vayamos, o sea, se vaya nuestro espacio político, uh-huh. sin mirar mucho a quién estaban votando, y en poco tiempo se van a dar cuenta que no era contra la casta, sino que era contra ellos. O sea, el tipo uh-huh. que tiene que alquilar, y se da cuenta que el propietario pone todas las condiciones y él ya no tiene ninguna defensa. El tipo que tiene que pagar, cargar el tanque de combustible porque es un, qué sé yo, un viajante o recorre y ve que su salario no aumenta, pero sus costos sí. Que se tiene que hacer un colectivo, y así puede seguir repitiendo, y se va a empezar a fastidiar o a enojar, y creo que ojalá no lleguemos a situaciones críticas, pero me parece que el modelo no cierra, el modelo de Milei no cierra.
Ahora, si hace muy poco tiempo se votó para que, vos lo decías, digamos, con una sinceridad tajante, para que se vaya el espacio del que formás parte, este modelo no cierra, no funciona y va de una u otra forma a eclosionar. ¿Quién queda disponible?
No, no, yo en eso, si el electorado votó por 4 años Milei, Milei tiene que ser presidente por 4 años. Y yo igual creo que estos grupos que le escriben los proyectos, que son los que se benefician, que son muy poquitos, lo van a rodear, son gente que tiene mucho recurso económico, lo va a rodear con gente para sostener la gobernabilidad. El problema es que el modelo... Nosotros, al final del mandato de Milei, la industria nacional va a estar destruida, porque esto de liberar y abrir toda la importación nos va a traer consecuencias, el empleo va a estar destruido, muchas familias van a estar destruidas y la clase media va a haber bajado varios escalones, pero eso no quiere decir, la gente ya votó y por 4 años este es el presidente.
Está bien, pero que... ¿y después de esos 4 años, digo... ¿Qué sector queda disponible? ¿Qué sector queda como...
Mirá,
puede mostrarse como decir, bueno, nosotros tenemos una propuesta? Hay, ¿no da la impresión de que volver con la misma propuesta, no aparece la necesidad de una superación?
Yo creo que el peronismo tiene la responsabilidad de generar un proyecto de país donde a la mayoría le vaya bien, que es lo que intenta hacer, más allá de que le haya resultado o no. Y me parece que en 4 años... se tiene que, o sea, no en 4 años, mucho antes, se tiene que organizar, establecer quiénes van a ser sus conductores para proponerle a la sociedad. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, a ver, lo que va a hacer el resto de las fuerzas políticas, no lo sé. Dicen que Macri se va a unir a Milei ahora en el corto plazo. Para mí ya está, o sea, Caputo es muy cercano a Macri, tiene varios ministros, o sea, yo creo que ya está adentro. Creo que el plan de gobierno no es de Milei, sino que es lo que tenía preparado Patricia Bullrich, y no porque por intuición mía, sino por hablar con parte de ese espacio y por declaraciones públicas que han hecho. Schwarzenegger es de ese palo, no de Milei, así que me parece que eso ya está ahí, pero sí, decir que va a ser las otras fuerzas políticas no te lo sé decir.
Claro. Gracias, Darío, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes, un saludo grande y un beso a Marcela ahí, que está ahí. Y a todos.
Gracias, Darío, un abrazo.
Darío Martínez, hablando sobre esto del proyecto de hidrógeno.
Hidrógeno azul, a través del gas natural.
Claro, exactamente, sería un lugar adecuado.
Claro, el hidrógeno azul es...
Y conveniente.
Vos tenés que agarrar el agua y separarla en hidrógeno y oxígeno. Para eso necesitas energía, cuando la energía que utilizás es, por ejemplo, solar, es el hidrógeno verde.
Claro.
Cuando utilizas gas como azul. Energía,
es el hidrógeno azul, exactamente.
Sería lo que podría aplicarse acá. Y también hablando sobre esta discusión por las represas que plantean los gobernadores.